Estamos en el libro de Salmos, capítulo 29. Hermanos, vivimos en tiempos en que muchas iglesias están cambiando. Muchas iglesias están en transición. Hasta hay conferencias que enseñan cómo modificar su iglesia para hacer los incrédulos sentir más cómodos. Con la música, con la predicación, con todo. Pero estudiando los Salmos, aprendemos que la iglesia no es como un negocio en que el cliente siempre tiene la razón, sino que el rey de la iglesia es Cristo Jesús. Y como el Dios del Testamento Antiguo, Cristo es muy particular sobre cómo se acerca a Él en la alabanza y en la adoración. Hablando con una mujer samaritana, Cristo mostró cómo esto es el mismo en el Nuevo Testamento. Hablando con una persona que no sabía mucho, tenía unas reglas básicas. En Juan 4:22, Cristo dijo, vosotros, hablando de los samaritanos, vosotros lo que adoráis, lo que no sabéis. Entonces estaban adorando a un Dios que ni conocía. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En ese tiempo los judíos tenían la palabra de Dios. Conocían cómo era Dios. Dicen, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Reglas básicas. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y para aprender más de esto es siempre bueno regresar y pasar tiempo en los Salmos. Salmo 29:1 dice así, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. En alabanza, nosotros estamos dando algo. Acabamos de dar algo y Dios está recibiendo algo. Estamos dando gloria al que merece la gloria. Estamos reconociendo su infinito poder, como dice en este texto. David estaba hablando a los poderosos del mundo, o los de su reino, o posiblemente de otros reinos, porque en otros salmos dice todos los reyes van a alabar a Dios. Pero aún los poderosos de este mundo tienen que reconocer que hay otro que es infinitamente más poderoso que ellos. Versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura, perdón, de la santidad. Dios merece la gloria. Cuando estamos ignorantes o rebeldes, esto puede ser un poco difícil de entender. Pero aprendiendo de los atributos de Dios y aprendiendo de cómo Dios ha actuado con su pueblo a través de los siglos, es la única manera de responder. Tenemos algo semejante en el mundo terrenal. Cuando un policía, no un corrupto, pero un policía honesto, si existe, si salva la vida de alguien poniendo su propia vida en peligro, o cuando una maestra se dedica de manera especial a sus alumnos, o si un empresario rico es particularmente generoso en su comunidad, es natural que la gente se busque en una manera de expresar su gratitud públicamente. Pero el reconocimiento que damos a Dios es infinitamente más serio y lleno de majestad y solemnidad, siendo Él quien nos formó, quien nos ha cuidado siempre, quien nos ha perdonado de tantas rebeliones y pecados del pasado. Es casi un insulto comparar su alabanza con un reconocimiento humano, pero por lo menos se puede ver la gratitud que la gente tiene. Es algo emocional. Es algo sincero, no es simplemente una rutina. Versículo 2 otra vez. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Otro factor sumamente importante en la adoración de Dios es la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes que nada, Dios es perfecto. Dios no tiene defecto alguno. Dios jamás tiene que pedir perdón a nadie. No van a encontrar un texto en la Biblia que dice, oh, Dios dijo, ah, lo siento, ¿sabes qué? Estoy equivocado. Eso no va a pasar. Nuestro Dios no puede soportar el pecado, lo sucio, lo que es de mal sabor. Desafortunadamente en los Estados Unidos estamos olvidando mucho de esto, en las iglesias especialmente que hablan inglés. Tal vez ustedes van a visitar alguna iglesia, van a ver un ejemplo de esto. Hay pastores que han sido disciplinados por emplear palabras vulgares desde el púlpito, donde no deben de emplear estas formas de palabras. Está pasando ya. Ese texto dice que hay algo bello, hermoso en la santidad. Si queremos tener la presencia de Dios con nosotros, tenemos que recordar esto. Tenemos que esforzarnos a estudiar lo que Dios ha dicho sobre los requisitos de alabanza. También nos dio un gran ejemplo de lo que pasó con los hijos de Aarón cuando decidieron experimentar con nuevas formas de alabanza. En Levítico 10, 1 a 3, si alguien quiere leer.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerca me satisfaré, santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
Amén. Dice, Aarón cayó. Dios acaba de matar a sus hijos por jugar con cosas santas. Es peligroso jugar con las cosas sagradas, dice la Biblia. Algo semejante pasó con los hijos de Elí. No nos vamos a leer, pero lo puede encontrar en la primera parte del primer libro de Samuel, versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. En esa parte se habla del gran poder que Dios tiene para también ayudarnos a acercarnos con temor y con reverencia. Un poder infinito estaba sobre las aguas durante los primeros días de la creación. En Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El segundo versículo de la Biblia habla del Espíritu Santo, moviendo sobre la faz de las aguas, preparando una gran organización del mundo, imponiendo orden sobre el caos. Y es probable que San Pablo estaba citando esa parte cuando corregía el desorden en la iglesia de Corinto, en que había desorden y confusión durante las alabanzas. En 1 Corintios 14:32, San Pablo dijo: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, porque evidentemente unos estaban interrumpiendo todo y después decían, pues no me pude controlarme. El Espíritu Santo vino y estuve fuera de mí y no me puede acusar de nada. Pero Pablo, con un gran conocimiento de las Escrituras, no quiso aceptar este pretexto. Y en otras partes también dice que hay hermosura en la santidad y en la reverencia, en la solemnidad de la presencia de Dios. Versículo 4 dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. La voz de Dios o en la naturaleza o en su iglesia, es potente y es gloriosa. En la iglesia primitiva había una tragedia en que unos hermanos aprendieron la potencia del Espíritu Santo de manera muy espantosa. Porque a veces la gente que escuchan de los hijos de Aarón dice, pues está bien, esto estaba en el Testamento Antiguo, pero ya estamos en otra época. Pero dice en Hechos 5.1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, ¿qué estaba pasando aquí? Dios anunció que iban a destruir todo Jerusalén, muchos creían en la profecía, estaban vendiendo sus propiedades, y algunos ricos estaban dando el dinero a la iglesia. No era ningún requisito. Pero a lo mejor si lo hicieron públicamente, la gente dice, wow, mire ese gran hermano dando todo este dinero a la iglesia. Debería de ser privado, pero estaba pasando. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, él estaba diciendo, mire, tú no tenías que vender nada. Y después de venderlo, tú no tenías que dar nada a la iglesia. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Quiere decir que está muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y si eso no era suficiente, va a pasar el mismo con su esposa. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, normalmente Dios es sumamente paciente. Pasan años, décadas, siglos, y Dios aguanta mucho. Pero a veces, insultando al Espíritu Santo, se ve consecuencias que vienen casi inmediatamente. Versículo 4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. A veces es glorioso ver el Espíritu Santo tocando personas nuevas. Durante la alabanza. Hoy día se pudiera ver personas impactadas con la alabanza, porque el Espíritu Santo estaba con nosotros. Es el mismo durante la oración, durante la predicación. Y debemos de orar por esto, especialmente cuando hay personas nuevas presentes. 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Muchos creen que David escribió esto durante una gran tormenta de truenos y relámpagos. Estas manifestaciones en la naturaleza nos ayuden a pensar visualmente del poder de Dios. Si has visto un árbol, hermano, destrozado por un relámpago en tu presencia, la imagen jamás saldrá de tu mente. Los árboles grandes como cedros pueden estar tirados como palitos pequeños por el poder de Dios. 6. Los hizo saltar como becerros al Líbano y el Sirión como hijos de búfalos. Por los terremotos también se ve ciudades moviendo, sacudidos como juguetes. Yo recuerdo en 1985, durante un gran terremoto en la Ciudad de México, yo apenas estuve empezando a aprender español. Pero estuve mirando en la televisión, estaban hablando. Vi un hombre en medio de los escombros que dijo: Dios tiene que hacer esto a cada cuando para recordarnos quién está en control. ¡Wow! Y lo aprendí, lo entendí. Pero estuve muy nuevo en el idioma. Versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Los relámpagos pueden estar espantosos. Aún a los animales. Hay perros que tiemblan nerviosos cuando la tormenta está cerca. Y Calígula, un emperador malvado de Roma, está recordado en la historia que con todo su poder se tiraba y escondía debajo de la cama cuando vino el trueno y el relámpago, porque estaba pensando: Dios me va a juzgar un día. Y esto era como una... le recordaba. Es natural durante tales tormentas imaginar el poder infinito de Dios, que puede acabar con nosotros en un nanosegundo. Versículo 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Un desierto entero. Un bosque puede temblar cuando la tierra empieza a mover. Y por supuesto, Dios puede prevenir los terremotos, los maremotos, los huracanes, o los puede mandar. Él tiene sus razones y no es siempre fácil para nosotros asimilar lo que está haciendo. Pero con todas estas observaciones en la vida de David, él estaba organizando todo para componer más alabanzas santas y bellas. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Tuvimos un volcán en ese país, en el estado de Washington, que explotó de repente en 1980. Se llamaba la Santa Helena. Y cambió mucho de lo que se creen sobre la formación de cañones. Cañones que supuestamente tomaron millones y millones de años formando, lentamente estaban formados en meses. Y esto era un gran despliegue para los creacionistas que creían que el mundo realmente no era tan viejo como dicen los incrédulos. Pero antes eran siempre burlados por los demás. De repente nosotros teníamos un gran depósito de evidencias a nuestro favor. La gloria de Dios manifestaba en la destrucción instantánea de bosques enteros. Versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se siente Jehová como rey para siempre. La palabra diluvio aquí es el diluvio, el gran diluvio de Noé. Y Dios anunció ese gran diluvio antes que pasó. Dios dio las razones por el diluvio. También Dios anunció la duración del diluvio, la preparación y todo. Después Dios hizo promesas de jamás mandar un juicio semejante durante toda la historia de la tierra. Para causar tales cambios en la tierra, destruyendo a todo y manteniendo a Noé y su cargo, su familia, todo seguro, uno tenía que tener inteligencia y poder sin límite. Y después, para hacer la promesa que el mundo jamás iba a acabar otra vez de la misma manera, quiere decir que tiene control absoluto sobre todo el futuro. Meditando en toda esa majestad soberana, David escribía sus canciones de alabanza. Último verso. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La conclusión de todo esto, de observar el poder de Dios, es que el gran poder está dirigido a nuestro bien, a nuestra protección. y al mantenimiento de nuestra paz, nuestra paz. Y una conclusión, la única conclusión es que tenemos que magnificar nuestro amor y nuestra adoración más y más. Bueno, unos puntos de doctrina antes de cerrar. Viendo el poder y la majestad de Dios expresada en este salmo, debemos de siempre recordar que la alabanza, antes que nada, es para Él. La alabanza es para Dios y debe ser algo que puede honrar su dignidad y su majestad. Debemos de siempre avanzar en conocimiento de su palabra para intentar siempre adorarlo en espíritu y en verdad, como Cristo dijo. Siempre habrá nuevas modas de alabar en las iglesias y no todo será algo malo, pero hoy en día, como dije en la introducción, hay algo extremo que está pasando y está aquí en los Estados Unidos, no sé cómo está en otras partes. Ahora hay pastores que intentan no ofrecer lo que es agradable a Dios, ni lo que es agradable a los cristianos, sino lo que es agradable a los del mundo, intentando traer los incrédulos a la iglesia. En este país ya existen conferencias sobre esto y es muy controversial. Puede producir crecimiento rápido, pero es un crecimiento artificial. Los que oponen dicen que pues en los deportes, si descubren que tú estás tomando esteroides, vas a estar descalificado y vas a regresar todos los trofeos, y dicen que es algo semejante. Pero con una música muy mundana, la predicación también cambia. Hablan menos del pecado, menos de las obligaciones cristianas de caminar en la santidad, menos del día del juicio y, por supuesto, nada del infierno. Pero en todo esto están olvidando que hay una gran belleza en la santidad. Como dice en este salmo, es bueno crecer, pero el crecimiento que ofrecen tiene un precio demasiado alto. La iglesia no es un negocio en que el cliente es el rey. El rey de la iglesia es Cristo Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Dios. Aplicación. La iglesia no es un negocio en que el cliente es el rey. El rey de la iglesia es Cristo Jesús. Y en su palabra dice que la iglesia no existe principalmente para el incrédulo, sino para edificar al creyente y ayudarlo en su crecimiento. Vamos a Juan 21:15. En Juan 21:15 habla de después de la resurrección, cuando Pedro estaba apartado de Cristo y había una reconciliación, era restaurado al ministerio, y la conversación pasó así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pedro era el líder más principal en el principio. Y Cristo dijo: eso es lo importante, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apaciente mis ovejas. Lo repitió tres veces, como martillando un clavo para que nunca se olvide que el propósito era de la iglesia era cuidar de las ovejas. Cristo estableció que su iglesia era para alimentar a las ovejas, no para fascinar a los cabritos. Y esto es lo que está pasando más y más en este país. En otra parte, Pablo hablaba de los dones que los líderes recibían y el propósito de estos dones. En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes están aquí para ayudar a todos a levantarse en preparación para participar en algún ministerio. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos en un proceso de crecimiento. Pero en la última parte también es bastante importante, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que pasa cuando no sabes bien las Escrituras. Cualquier ola de viento te puede arrastrar en otra dirección. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiere de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error siempre están con nosotros en cada generación. Cambian, a veces son más sutiles, a veces no son tan sutiles. Adorando al Señor en espíritu y en verdad, siempre estaremos buscando a las Escrituras y no necesariamente a las modas modernas para dirigir lo que hacemos en la iglesia. Bueno, hasta aquí el mensaje. El texto dice que hay hermosura en la santidad. Y es verdad. En un matrimonio santo donde hay amor, donde hay paz y comprensión, es bello. Otras personas dicen, ¿cómo lo hacen ustedes? Es algo hermoso. Cuando los niños de una familia están obedientes a sus padres, viviendo en orden, es otra manifestación de la hermosura de la santidad. Y si esto no es tu experiencia, hermano, hermana, si quieres pedir fuerzas para cambiar algo en tu vida, quiero orar por ti. Bueno, vamos a orar.